yo sé que son dos historias distintas, porque una cotiza en bolsa y es re importante y ya lo sabemos y lo hemos hablado y lo tuvimos acá a Guibert Angle bien, pero empieza como Globan, empieza como estas historias que empiezan en un garage, ¿verdad? Exacto. Franco y Bruno, el que quiere que hable, les acercamos micrófono a los dos, ahí está, se están turnando. Ahí está, gracias Silvia. Ahí está, gracias Silvia. Muchas gracias.
Ahora tenemos uno cada uno, gracias. Espero que no nos interrumpamos entre nosotros ahora.
Sí, como decías, esto empezó en un garage y fue creciendo poco a poco, salió rápidamente del garage, por suerte. Y de hecho, alrededor de los temas que se están conversando ahora, que estábamos hablando recién, justamente nos pasó algo que lo comentábamos en estos días, que hace 2 años cuando empezamos, dijimos, qué bueno empezar en una época que no está tan buena, porque así cuando dentro de 2 años todo mejore, vamos a haber tenido 2 años de ventaja. Bueno,
claro,
no
claro,
sé
claro,
el,
claro.
El momento. Era mucho mejor hace 2 años y ahora seguimos pensando lo mismo, con optimismo, porque decimos, bueno, ya transcurrimos 2 años donde la remada es fuerte, así que cuando todo mejore vamos a estar muy fortalecidos. Bueno, seguimos con ese optimismo trabajando.
Y eso está muy bueno. ¿Están ahora, se mudaron a Mendoza o trabajan solamente en Mendoza y producen en Mendoza?
Ahora estamos, sí, estamos produciendo el gin en una planta en Mendoza, que no es nuestra. Estamos.
¿Y claro, cómo hacen? ¿Alquilan? ¿Cómo se
hicimos,
hace eso?
Hicimos el desarrollo
desde el garage en más.
Claro, nosotros en el garage, que es un PH en realidad,
sí.
Hicimos el desarrollo del producto.
Sí.
Hace algo más de 2 años.
Sí.
Hasta que, bueno, hace justo 2 años salió la primera botella, digamos, de ese desarrollo, que logramos el gin equilibrado que queríamos y todo, ¿no? En Capital Federal nunca pudimos habilitar una destilería, con lo cual, sí o sí, por más esfuerzos que hicimos y demás, 1 año y medio después de hacer trámites y todo, nos enteramos que no lo íbamos a poder hacer nunca, mientras ya estábamos produciendo en otra destilería en Cipolletti. De ahí pasamos a la destilería de Mendoza, ahora recientemente, por una cuestión de capacidad productiva. Pero se llama trabajo de fazón. Cuando alguien manda a hacer su producto, bajo nuestra receta y con nuestro secreto de receta inclusive, porque nosotros mandamos todo el mix, digamos, de todas las hierbas que contiene el gin, ya lo mandamos procesado y armado solamente para que en la destilería grande, digamos, se produzca todo lo que tiene que ver después con el proceso de manipulación del alcohol. Inclusive cada vez que podemos vamos a trabajar en la destilería nosotros mismos.
Dale, pregúntale. A ver, dale, Silvia.
¿Cómo se hace el gin? ¿Cuál es la fórmula? Porque recién dijiste que tenía muchas hierbas. ¿Cómo es?
Es así. Hay varios métodos para hacer gin. Y para que un gin sea gin, tiene que tener enebro como componente principal, entre sus sabores, ¿no? Las bayas de enebro son los frutos de una conífera, ¿no? Que es el junípero. A partir de esos frutos es el que el gin tiene gusto a gin. Y después uno le da toda una complejidad de aromas y sabores alrededor del enebro para que cada gin tenga su propia personalidad, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso lo que hacemos es, se hace un mix de 13 botánicos, en nuestro caso son 13 hierbas, pueden ser una, dos o y hasta la cantidad que uno quiera.
¿Ustedes pretenden que yo tome gin a esta hora?
Sí, yo creo que
porque me acercaron una copa.
Nunca es obligatorio, pero me parece que...
¿Ustedes creen que con un traguito no va a pasar nada?
No va a pasar nada, no.
O sea,
no.
Yo voy a poder hacer el programa. Silvia ya lo probó, obviamente, pero ella no tiene que conducirlo. A ver, sí, perdón, te interrumpí con las 13 hierbas.
Vas a poder sentir la complejidad de las 13 hierbas con muy poquito gin, no hace falta que sea mucho.
Es muy rico.
Qué bien, bueno, me alegro.
Próbalo, Silvia.
Sí, esa complejidad.
13 hierbas.
13 hierbas.
Eso sí que es investigar. Rafa, el Rafa lo mira con mucho deseo, ¿eh?
Ahí va, ya
bueno,
llegué,
no sé, Eduardo quizás también, pero la disimula más.
Hay una pregunta para los Moretti.
Claro. A ver, dale, Moretti.
Eduardo de San Luis dice, ¿son los Moretti que tuvieron viñedos y bodegas de vino?
No. Hay muchos Moretti en Argentina.
¿Hay muchos Moretti?
Hay muchos Moretti en Argentina.
Es el quinto apellido italiano. El quinto apellido más usado en Italia. Así que acá tiene que haber llegado muchos también, supongo.
Bueno, tenés a Nani Moretti.
Claro. Entonces, bueno, una vez que se maceran esas 13 hierbas en alcohol,
sí.
El alcohol le extrae todos los sabores.
Si escuchan un ruidito es que estamos armando una copa con un poco de hielo para no terminar todos claro.
Vamos
mal.
A hacer unos sí. Gin tonics.
¿Unos gin tonic?
Claro.
Ay, no voy a poder.
Y como es verano hay que tomar gin tonic, ¿no?
¡Qué rico! Dale.
Entonces, una vez que están las 13 hierbas maceradas en alcohol, se hace sí. como un té de hierbas en alcohol. Y eso es lo que se destila. Entonces, la destilación ya vuelve a salir cristalino y con los sabores mucho más suavizados.
Quiero leerle algo, porque no te lo leo a vos y van a creer que lo escribiste vos, pero le quiero leer algo a Silvia. Silvia, hacete del micrófono. La destilería Moretti sigue sorprendiendo a propios y extraños con la calidad de su producto insignia, el cada vez más buscado Buenos Aires Gin. O sea, estos dos pibes lo armaron en el garage. Pibes, les dije.
Muy bien, gracias.
Se trata de una bebida que puede tomarse sola, en tragos, bla, bla, bla. Se considera uno de los mejores nacionales, Silvia.
Ay, sí, se nota.
Es muy rico, es muy suave.
Ya nos puso en otro nivel.
Pero nada, ¿cómo hacemos para ayudarlos y que se conviertan en algo importante los chipoleños? ¿Chipoleño será?
Sí, cipoleños.
Lo dije bien.
Está Cipolletti y Cipolletti, que es la misma ciudad. Solo sí. que los cipoleños decimos Cipolletti y los que no son de Cipolletti dicen Cipolletti.
Ok, los cipoleños, que en el garage empezaron, como empezó Globan, como empezaron todas las empresas que Silvia me ha contado en los últimos 10 años mínimamente. Sí. Empezaron antes, pero ella me lo empezó a contar, ponele, en 2007, ¿no? 2008.
Cuando empezamos vos hacías a hacer Argentina, cosas juntas, para
claro,
armar.
Argentina para armar. Claro. Y queremos hacer crecer a los Moretti. ¿Cuántas empresas grosas empezaron así?
Bueno, muchas, muchas, pero tenemos cuatro multinacionales re grosas que empezaron como ustedes.
Así a ver, dale,
claro,
nombramos.
Son los llamados unicornios. Globant, como acaba de mencionar María Laura. Sí. Mercado Libre, que empezó claro, así también en un garage. Despegar, la agencia de viajes, uh-huh. y también OLX, que es el sitio que vende artículos usados en la India desde acá. Así que,
sí.
Pero es muy
impresionante.
Complicado.
Pero hay
muy
muchas
complicado,
más. ¿Eh?
Con el tema del alcohol, ¿no? O sea, con cualquier bebida alcohólica, el tema es complejo, pero explícanos por qué.
Está muy regulado. No es lo mismo que hacer alfajores de maicena, digamos, ¿no? Claro. Es como, si bien son alimentos después de todo, y hay que tener un registro de alimentos. No es nada fácil conseguir las habilitaciones. Hay un montón de trabas claro. que están planeadas para una industria que hasta ahora no existía. O sea, para una industria que sí existe, pero esta como es nueva. Entonces, las regulaciones están planteadas para una industria grande de alcoholes.
Decilo, Silvia, decilo.
Es genial.
¿Qué significa genial?
A ver, primero, estéticamente es precioso ver un pepino.
Sí,
con
hay
hielo,
pepino, viste que le ponen una aceituna
y la acción, las películas, hay que sacar una foto, nadie va a creer que sí, estamos en un programa de radio maravilloso, ya lo saco.
¿Se le pone pero pepino además, o usted es un invento de
este
ustedes?
Queda muy bien con pepino, si bien es algo medio moderno y algunos lo toman como algo medio snob, pero me gusta mucho cómo queda y está bien.
Porque si no, ¿qué pasa? Digamos, si no le pones pepino, ¿qué le pones?
Se le puede poner limón, frutilla... La aceituna
es
para el martini, para el dry martini.
Tenés razón, soy muy bruta con los tragos.
Pero María, la combinación...
Mira, acá hay el otro Moretti quiere decir algo.
Gin tonic es que es muy versátil. Bueno, en esta época, este verano se va a tomar mucho gin tonic, mucho más que el verano pasado.
¿Por qué?
Según lo que dicen las estadísticas de
escucha,
curva
Rafa,
de crecimiento.
Rafa, ¿lo probaste esto?
Sí, y además se le siente el gustito al pepino.
Se le siente, le da un cierto dulzor y un perfume que está bueno.
Atenti todos, estamos haciendo tendencia, ¿eh? Este verano se viene el gin tonic, no sé bien por qué.
Gin tonic. Es lo que dicen las estadísticas.
¿En serio?
Viene Europa la moda.
Viene Europa.
En Europa hay... algo así como 10.000 destilerías de gin en España, 14.000 en Alemania, otro tanto en Francia, otro tanto en Inglaterra. O sea, es una explosión que empezó hace menos de 15 años y que al día de hoy es un boom impresionante. La variedad de marcas y de aromas distintos y de tendencias es realmente grande.
Pero tienen una gran oportunidad.
Así que... en eso estamos.
Claro, sí, estamos aprovechando esa oportunidad. Es como que, si bien no llegamos primero, más vale, a la movida del gin en Argentina, había marcas antes que nosotros, pero muy poquito.
Empezamos ¿marcas nacionales?
Otras marcas nacionales, que bueno, Príncipe de los Apóstoles es una que estaba desde hace varios años y que ya todo el mundo conoce. Había un par más y después empezamos nosotros. Y ahora, este último año, se sumaron por lo menos 10 marcas más. Y así sigue la tendencia. Estamos conociendo cada vez más gente que quiere hacer gin. ¿Es el boom que pasó con la cerveza hace 10 años?
Bueno, pero nosotros queremos vender este.
Ahora.
Digo, queremos apoyar a los del garage, a los gin del garage.
Lo importante es que cuantos más gins haya,
sí.
más vamos a vender todos.
¡Qué bueno claro, eso que decís! Es buenísimo.
Eso, el monopolio no creo que funcione en este caso.
Porque se hace costumbre.
Se hace cultura, claro. Se hace cultura. A nadie se le ocurriría tomar un gin nacional si no hubiese miles.
Hay que generar tendencia.
Señores, eso, generamos tendencia, pero el gato ulisino no se le anima al gin, quiero decirlo. No se le está ni... ¿Por qué, gato?
Tengo que manejar 400 kilos.
¡Ah! Nada más y nada menos. Yo
si
tengo el auto 200, en el garage.
Si fueran 200, no pasaría nada.
Tengo o sea, el auto, por la seguridad. No, en el taller. Decime, Rafa.
Una pregunta que me hago. ¿Gin y ginebra son sinónimos? ¿Son destilados similares? ¿Cuál es la diferencia?
No, no son sinónimos, aunque son destilados muy similares. La ginebra es un invento holandés que tiene como característica que el alcohol parte de un alcohol de malta. Como si uno hiciese una cerveza de malta de cebada y ese alcohol lo destila y con ese alcohol hace un gin infusionándole bayas de enebro. El gin es un invento inglés que se apropió de una parte del invento holandés.
Qué raro.
Pero en vez de salir...
Qué raro los ingleses.
Pero en vez de partir de un alcohol de malta, que tiene sabor a malta, parten de un alcohol neutro. Un alcohol neutro es un alcohol que se destila muchas veces hasta que se le quita todo el sabor del fermento que le dio origen. Con ese alcohol neutro se infusionan un montón de bayas, de bayas de enebro y otras hierbas para darle toda la complejidad aromática.
Ay, ya tengo como 4 o 5 preguntas que se me ocurrieron. Adelante. Sí, no, pero vos, Rafa, vos querías decir algo.
Quería justamente establecer esa diferencia, porque las toma como sinónimos.
El problema es que en España se le dice ginebra a ambos.
Ah,
ahí está. Y eso
está,
genera mucha confusión, pero solo en España.
Se nos vienen las noticias, chicos, y tengo poco tiempo. ¿Por qué eligieron hacer un producto premium? Porque no es un gin común, es un gin como muy, muy súper.
Sí, es un mercado en el que nos sentimos cómodos, digamos. No nos gustó nunca la idea de producir masivamente un producto que sea por la popularidad y por el volumen en sí mismo. No nos hubiera resultado atractivo hacer un producto solo pensando en lo comercial. Lo pensamos de la manera romántica y si después lo comercial funciona, funciona.
Los Moretti son grosos. Y ustedes saben, porque estos años les hemos regalado entradas muchas veces para las ferias Masticar. Ahí ya tienen un espacio, ¿no? Ahí
hace
muestran.
Hace 2 años, sí.
Claro, y nosotros hace 2 años que tenemos entradas y todos los chefs importantes vienen a contarnos. Es una movida grosa. Es un super gin. ¿Quién es el biólogo? Franco.
Franco, soy yo.
Franco, el biólogo.
Sí, sí.
O sea, son grosos, los dos saben un montón. No puedo parar de preguntar.
Ayudó, la profesión nuestra ayudó a animarnos, por lo menos a empezar, a no meternos en un campo completamente desconocido, ¿no?
Claro, Silvia no sabía que era biólogo. Claro,
biólogo, me parece bárbaro, buenísimo.
Bueno. No. Se vienen las noticias de las 14, tenemos preguntas para los Moretti, el gato tiene un montón de información, ni les cuento, Silvia... Pero nos vamos con que ves una de las versiones que ustedes pidieron, la primera, dale.
La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Silvia Neistat está mirando la botella de gin y está admirando la botella de gin porque tiene un packaging increíble.
Es muy bonita, realmente tiene un diseño precioso, muy, te diría, minimal, pero lo que me llama la atención es que dice gin, 13 botánicos, y están todas las especies, las 13 especies, con sus nombres en latín, o sea, el nombre científico
genios,
de cada especie.
Genios.
Claro, ¿cómo se nota que acá tenemos un botánico que tuvo que martillar la cabeza, seguramente con distintas reglas mnemotécnicas, para recordar estos nombres, ¿no?
Pero escuchá,
es una persona, un filtro de la facultad.
Pero escuchá, el otro también fue a la facultad, el otro Moretti, es ingeniero.
Moretti es ingeniero.
Claro,
sí,
ojo al piojo. A mí me da curiosidad porque los cipoleños, así, sin chi, los cipoleños que producen en Mendoza ahora, le ponen Buenos Aires Gin. Explíquenme, porque debe ser un tema de marketing.
En realidad nacimos en Cipolletti, pero vivimos acá hace 20 años. O sea, por lo menos yo ya pasé más de la mitad de mi vida en Buenos Aires.
¿En qué barrio el garage estaba?
En Las Cañitas.
¿En Las Cañitas?
En Las Cañitas. Vamos. En el mismo lugar donde estaba el garage.
Sí.
Ahora tenemos el showroom.
Muy bien, que ese que aparece en Instagram me está siguiendo la de destilaría Moretti. Voy a ser experta en gin. No te rías, es verdad.
Y bueno, en realidad le pusimos Buenos Aires gin porque nos pasó lo siguiente. Hay un gin que decíamos antes que es el que inventaron los ingleses, que es el London Dry Gin, que es una denominación No es una denominación de origen, pero tiene un sentido que se llame London Dry Gin, porque lo inventaron ellos, lo inventaron en Londres, y definieron cómo tenía que ser un London Dry Gin.
Y el hecho de que sea seco también, ¿no? Que sea dry, porque tiene un tipo de alcohol y un tipo de presencia de enebro que lo deja mucho más astringente y seco.
Y porque además es un tipo de alcohol que le gusta mucho tomar a los europeos y sobre todo a los europeos del norte. Cuando nosotros desarrollamos nuestra receta de gin, lo hicimos con un alcohol un poco menos astringente, pensando en el paladar argentino. A los argentinos no nos gustan los alcoholes tan potentes como les gustan a los europeos, sobre todo del norte.
¿Cómo nos gustan?
Un poco más fáciles.
Fáciles.
Todo lo que sea más dulcecito, más suave.
Y no nos gusta la comida muy picante, ni muy condimentada.
Es cierto.
Y ni tampoco los alcoholes muy astringentes. Entonces usamos un alcohol que en este caso es de maíz. Es normal que en Argentina sea de maíz porque lo que más se produce el alcohol, la mayor cantidad de alcohol producido es a partir del maíz, que de hecho hasta se usa para diluir naftas. Entonces el alcohol de maíz tiene la particularidad de que no es seco, como el alcohol de cereales o el alcohol de frutas. Y además es un poquitito dulzón y un poquito más fácil de tomar. Y cuando desarrollamos la receta del gin dijimos, esto no es un London Dry Gin.
Tiene otro tipo de equilibrio, ¿no? Es otra cosa.
Tiene otro tipo de equilibrio a nivel sensorial y a nivel organoléptico. Entonces terminamos diciendo, bueno, pongámosle Buenos Aires, si en realidad lo estamos produciendo en Buenos Aires. En ese momento estábamos produciendo en Buenos Aires. Y no le vamos a poner Buenos Aires wet, porque no era cuestión de darle al contrario
igual
de London
tiene una
Dry.
Mirada nacional. Nacen ustedes, o por lo menos crecen en Cipolletti, uh-huh. Nacen. Sí, crecen en Cipolletti, trabajan en Mendoza y lo terminan vendiendo en Buenos Aires.
Sí, es federal.
Nuestro centro de operaciones es Buenos Aires, el gin se desarrolló en Buenos Aires con el espíritu de Buenos Aires, ayudado por sommelier de Buenos Aires.
¿Y cómo es? ¿Tenés que ir bar por bar y decir, miren este gin, pruébelo? Es así, es un poco así cuando salís del garage, así. Digo, ¿no?
Con los bares es un poco así, pero es un trabajo muy placentero, ¿no? Porque en los bares te reciben con los brazos abiertos cuando vas con una botella de gin.
Y claro, es placentero, pero esa pérdida también, entonces, ¿no? Porque tenés que ir ofreciendo, regalando.
Es una inversión, eso sin duda. Pero es una inversión que siempre da buenos frutos.
No puedo seguir chupando, chicos. Solamente que lo siga tomando Silvia, que es la que no maneja hoy. Decime, Rafa.
Hay un personaje que creó Ian Fleming, primero en la literatura, luego en el cine. Lo interpretó por primera vez Sean Connery y era el infable 007, sí. James Bond, que bebía este trago revuelto, no batido. Era su línea cada vez que lo pedía. Claro, ¿cómo se pide ese martini?
Ese es el dry martini, uh-huh. Es el famoso trago en copita de cóctel, la sí. copita que es como triangular y bien uh-huh. bajita y que va con una aceituna.
¿Qué tiene?
El dry martini tiene gin en su gran mayoría, no, sí. no en su gran mayoría de tragos, sino que la mayor cantidad de la mayor proporción de contenido es gin. Y un poquitito de dry martini,
sí.
que es un vermouth seco.
O sea, gin sobre todo y un poquito del dry martini.
Exactamente, y eso ni siquiera se le pone hielo, se enfría en un vaso de preparación aparte. Entonces es un poquitito de dry martini, después la medida completa de gin, eso se enfría en los hielos y una vez que está frío se filtra y se vuelca en la copita sin hielo. Y después se le agrega la aceituna. Después, cuanto más dry, cuanto más martini y menos gin se le pone, dependiendo de la proporción, seco. Va siendo... En realidad, va quedando cada vez menos seco, en definitiva. Ah. Porque el gin es más seco que el dry martini. Pero bueno, entonces va teniendo diferentes variantes que cada uno las toca. Pero es un trago muy clásico. Y los tragos clásicos, como siempre, como todos los clásicos, son sencillos y buenos. Entonces, por eso se transforman en clásicos, ¿no?
Les cuento que no tiene que ver exactamente con el gin, pero sí con las bebidas alcohólicas, que extendieron el horario de venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires para las fiestas. ¿Sabían ustedes?
No sabíamos.
Sí, señor. Hasta las 23 entre los meses de diciembre y hasta Semana Santa. O sea, las fiestas y las vacaciones en la provincia se va a poder vender a las 23. Para todos, ¿esto es bueno para ustedes o no modifican nada?
Es un permiso para divertirse.
Permiso para divertirse.
A nosotros no nos modifican mucho porque nosotros vendemos de día, porque vendemos a distribuidores.
No, lo dijo la gobernadora, habló de eso, ¿eh? Nos parece razonable que se extienda el horario de venta de alcohol, nada, eso sí, hasta las 11.
No, yo diría que no es razonable que tenga límite porque en definitiva se consigue de cualquier manera, ¿no?
Ahí está.
A cualquier horario, entonces.
Está bueno, pero...
Es como, bueno, sí, se regula.
Sí,
pero...
Silvia, lo que quieras, por supuesto.
Les quería preguntar cómo hacen, porque ellos son una empresa de garage, que, bueno, vos los ves, María Laura, y ves que está puro pulmón, etcétera, pero bien, ¿cómo hacen para competir con las multinacionales de las bebidas que son súper poderosas, muy grandes,
que exportan?
¿Cómo encuentran un lugar?
Bueno, es un camino que no es nada fácil, y yo creo que una vez que dejamos de tener esa competencia como un objetivo, nos quedamos más tranquilos, porque creo que ocupamos nichos diferentes en el mercado, y no quiere decir que lo que venda una multinacional sea una botella menos que vendemos nosotros, porque son nichos diferentes, competir con el precio es completamente imposible, porque son marcas que tienen una espalda financiera gigante y que hacen acuerdos con bares que para nosotros son imposibles de igualar, porque inclusive a veces hasta les regalan el producto. Nosotros tenemos un costo por botella vacía. La botella vacía nos sale lo mismo que algunas marcas venden la botella llena. Entonces, sin todo el laburo que tiene encima y demás, ¿no? Entonces, no, elegimos no competir por ese lado, pero tenemos otros puntos a favor, que son la producción a pequeña escala, que los dueños estamos encima del producto constantemente, que hacemos intervenciones y activaciones del producto en bares y vinotecas y demás, estando presentes nosotros, que vamos y explicamos todo el proceso, el producto, algún que otro regalo, digamos, para las vinotecas que más nos apoyan y demás también, y así. Es un trabajo muy de hormiga, pero para ese nicho más premium. Tampoco estamos en cadena, no estamos en supermercado.
¿Cómo hacen para ganar plata? Porque digo, con el alcohol es difícil. Si son chicos, como muy bien dijo Silvia Neistat, es más difícil.
Seguro.
Al principio fueron a pérdida. ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo logran?
Tiene que ver con el volumen. Siempre hay un margen que es útil una vez que el volumen hace que ese margen se multiplique la suficiente cantidad de veces como para que sea lo suficientemente útil. Y en eso estamos, creciendo en volumen de a poco, generando demanda, ¿no? Generando que la gente lo vea, lo reconozca, sepa que existe, porque lo que pasa ahora, tanto con nuestro producto como con un montón de productos de fabricación craft, hablando de destilados, ¿no? Es que la gente no sabe que existen los destilados craft en Argentina. Dentro de 5 años va a ser como la cerveza artesanal. Todo el mundo sabe que la cerveza artesanal existe.
Y eso está re bueno. Está re bueno que se sepa, ¿no? Que como vos dijiste al principio, que se multiplique.
Que
ganen todos, que se multiplique, que haya más.
Otra cosa que está pasando, respondiendo a la pregunta de Silvia, es que está cambiando la cultura de cómo el cliente bebe en los bares. Hasta ahora, la cultura siempre fue, hablando del gin tonic específicamente, la de pedir un gin tonic en una barra era, te pido un gin tonic y me das un gin tonic con el gin que a vos se te ocurra, con el gin que a la barra se le ocurra. Y ahora eso está cambiando, ahora el cliente pide un gin tonic eligiendo la marca de gin. Y eso está bueno, porque eso es una forma de insertarse en un mercado que está muy copado absolutamente por las grandes marcas, con esos acuerdos comerciales que para cualquier desarrollador craft es imposible. Cuando el cliente elige la marca, hace que el bar le tenga que vender la marca que el cliente eligió. Y más allá de precios, el cliente también está dispuesto a pagar otros precios por otras marcas, que es lo mismo que pasó siempre, y ahora está pasando también cada vez más, con los whiskies. Cuando va a un bar y pide un whisky, no pide un whisky simplemente, pide un whisky por la marca.
Claro.
Y sabe que un whisky de tal marca cuesta tanto y que
es
otra
verdad.
Marca cuesta otra cosa.
Y con el vodka está pasando también,
con el vodka también,
¿no?
Está pasando.
Hay gente que pide vodka. Exacto. Y determinado tipo de marca.
Claro, sí. Con los destilados en general. Se está creando una cultura también alrededor de los destilados, que acá en Argentina la verdad que estaba muy, muy chata eso. Hay toda una movida grande de whisky, es muy de nicho también, y la gente sabe un poco más de whisky. Pero del resto de los destilados es como que hay una falta de cultura impresionante.
Muy bien, bueno. Estamos con ellos, además de porque son un emprendimiento muy valorable en estos momentos de recesión. Tienen algún tiempo ya en el mercado, pero la siguen peleando y le dan una pelea muy importante. Se viene la tendencia del gin. Pero estamos con ellos porque es bueno, porque es premium, porque tiene calidad, porque es argentino y debiera poder exportarse, porque todo lo que tiene calidad es súper. Pero además, porque está de moda todo lo que sea comer y beber. Entonces hay un espacio para trabajar en eso. Me lo van a contar después, Rafa, porque ¿sabés qué? Me contaron que hay un pedido ¿De qué ves en portugués? ¿Es verdad?
Y ellos creen que es de ellas, esa es la canción. Ellos,
ahora,
esa,
ahora nos lo van a contar los Moretti.
Eso alimenta más la confusión.
Los Moretti hasta saben de qué ves en portugués. Escuchen y les contamos. En portugués, no sé qué opinan los Moretti, que además son músicos.
Y les contamos que, bueno, que esto lo pidió Verónica, que vive en Carmen de Areco, y Pedro, nuestro amigo Pedro de Tartagal, dice, para aflojar un poco la tensión del tema que estábamos tratando tan seriamente al principio y que nos comunicaba todo lo que está ocurriendo en su querida Tartagal, también quería escuchar a Tijuana haciendo ¿Qué ves?
¿Cómo es eso? Parece que lo conocen y que los brasileños creen que esto es ¿Qué ves? Es brasilera.
Claro, pasa con este tema ¿Qué ves? Pasa también con Mariposa Tecnicolor de Fito Páez.
Sí.
Y pasa también con Soda Stereo.
Pero que los tipos lo reversionan y suponen que es de ellos, entonces, tipo hacen los ingleses.
Igual, pero con la letra, claro. Le cambian la letra nada más a portugués y ellos no saben, claro, como nosotros tampoco sabemos, capaz que algunas canciones que creemos nacionales no son nacionales. Y yo estaba en Isla Grande una vez, en un festival de música popular brasileña.
Uno de los mejores lugares de la costa.
Y pasan este tema y yo le digo a mis amigos brasileños que estábamos todos juntos ahí en el festival. Le digo, che, pero ¿por qué en un festival de música brasileña tocan temas argentinos?
Hermoso.
Me dice, ¿cómo argentinos? Esos temas son brasileños.
No, yo puedo dar un ejemplo de lo contrario. Cazuza hizo El Tiempo No Para y lo grabó con Argentina, la Bersuit.
Claro,
y toda la gente cree que es de Bersuit, pero no, es de Cazuza.
Es brasileño, claro. Ellos son músicos, ahora lo van a contar. Son músicos y llegaron a ofrecer el gin a través de la música. Es muy loca la historia de los Moretti.
Cuando la mentira es la verdad.
¿Los Moretti son músicos o son destiladores?
Depende a qué hora.
Pero de verdad cobran, por supuesto, van a eventos. Cuéntenos esa parte, que no la sabíamos.
Sí, tenemos un proyecto musical que ya tiene 5 años, una banda que se llama Baila Testa.
Baila Testa.
Baila Testa.
O sea que es música para bailar.
Es música para bailar y hacemos reversiones de todos los temas bailables clásicos.
Sí.
Muchos enganchados, hacemos una canción que dura 5 minutos, pero tiene 30 temas adentro. Todos mezclados, superpuestos, con diferentes ritmos. Hacemos, no sé, bossa nova, reggae, soul. Pero de una canción que capaz que originalmente fue un cuarteto, por ejemplo. Uh-huh. Entonces hacemos como a la inversa a lo que fue la tendencia de ese momento. Quisimos ir a contramano, digamos, y gustó, la verdad. Así que estamos contentos con ese proyecto también.
¿Y así llegaron a presentar el gin?
No. No es que están tan encadenados. Pero
a ver.
En la época en la que estábamos construyendo la destilería, que en realidad fue agarrar un pH que estaba muy arruinado y convertirlo en algo habitable,
sí,
que lo hicimos nosotros mismos con nuestras manos, fue justo, coincidió con una época de temporada alta de la banda, entonces toda la inversión que necesitamos hacer para construir la destilería salió de lo que produjimos con la banda.
Y claro,
esa es la forma lineal de explicarlo.
Hacen muy bien. Y además son ingenieros y biólogos, o sea, nada, versátiles.
Están haciendo el recorrido inverso a Globan.
A ver.
Porque tanto Anglebian y Anglebian, que es uno de los socios fundadores, como Martín Migoya, el otro socio fundador, ahora tienen banda.
O sea, tienen banda de,
banda de música. O sea, ellos empezaron con la banda a financiar la empresa, acá Globan, un poquito, ¿no? Porque es una empresa realmente que genera muchos millones de dólares, está financiando también las bandas de sus socios.
Rafa, dale.
Vamos a escuchar a nuestros oyentes que, como Miguel de Villa Ortúzar, nos cuenta que él es un apasionado de la coctelería y consume clásicos como el Dry y el Negroni con Tanqueray, pero hoy va a un lugar que él frecuenta que se llama El Tigre. ¿Sí? Y que va a pedir gin de los muchachos en honor.
¿Qué va a haber?
Ahí está, gin Moretti o gin Buenos Aires.
Ahí está.
Se lo conoce por los dos nombres.
Ah, sí, pero ¿dónde es eso? ¿En El Tigre, dijo?
No, El Tigre es el lugar donde...
Ah, ¿En Villa? ¿Cuál Villa?
Él es de Villa Ortúzar.
Villa Ortúzar, vos decís que ahí llegó ahí. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo saben?
No sabemos en todos los lugares en los que está, pero trabajamos con un par de distribuidores en Buenos Aires que suponemos que lo están...
Hagamos
bien.
Un trato, que él nos cuente eso. Después, y después perfecto, nosotros claro, se sí. Los hacemos saber, a ver si...
Sobre todo él
si
destaca había. En honor a lo nacional, porque quiere defender lo nuestro.
Claro, está buenísimo que esté pasando eso, porque por suerte hay mucha gente que está buscando eso, y que lo recibe con los brazos abiertos.
¿Que está buscando que un gin premium argentino?
En general, más allá del gin, productos nacionales de buena calidad.
Sí.
Es como que ya hasta se empieza a exigir en las barras, y ya en muchas barras inclusive empiezan a dejar de preocuparse por los convenios con las marcas grandes, y empiezan a tener una carta de gins nacionales, una carta de whisky nacionales, va como, ni hablar de la cerveza, ¿no? Pero está empezando a pasar con un montón de productos premium nacionales que ya se está empezando a ver como que es algo bueno. Uh-huh. Antes era muy difícil entrar con algo nacional, que siempre era como de menor calidad, ¿no?
Y pregunta por la graduación alcohólica, ¿es variable o es ajustada la del gin?
Es 45 la graduación.
¡Upa!
Es 45, no es variable en caso de nuestro gin, pero los gins en general varían desde 37 hasta 48, es lo que más se ve. Uh-huh. Los europeos clásicos suelen tener 47, 48, algunos europeos clásicos que entraron a Argentina hace un par de años entraron con 38, 39. Tiene que ver con la cuestión impositiva también.
¿Y hay costumbre en algún lugar del mundo de tomarlo solo, como ustedes lo ofrecieron primero, solito, como se toma el vodka, por ejemplo, que en Rusia se toma de un shot, o el tequila, que se toma también como un shot?
No es que sea costumbre, pero sí algunas marcas lo promocionan de esa manera, y es una forma que nos gusta a nosotros también promocionarlo. Porque también es una forma de distinguir un buen gin, o un buen destilado en general, de uno... no tan bueno. Si es bueno, entonces lo tenés que poder tomar solo y lo tenés que poder disfrutar.
Pero
si
no hay costumbre en ningún lugar del mundo, digo, como te di estos ejemplos, ¿no? En México, el tequila, en Rusia, el vodka, todo junto, rápido.
Nosotros estamos trabajando en ese sentido también, haciendo un poco de campaña en favor de tomar el gin puro para poder disfrutar de muchas cosas que mezclado en un trago se pierden. Y la verdad es que los productos son sofisticados y se desarrollan a partir de probarlo puro. Entonces, como que está desarrollado más para eso también. Después con tónica, bueno, nunca puede empeorar, pero es así.
Nunca puede empeorar, era riquísimo con agua tónica. Digámoselo, compañeros.
No es que hay que ponerle tónica para que zafe.
No, claro.
Con tónica nunca lo vas a arruinar, pero a la vez solo se puede disfrutar mucho.
Qué manera elegante de decir que tienen un buen producto, ¿no?
Está muy bien.
Porque uno generalmente lo estropea con un gaseosa cuando está tomando querosén, ¿no? Que no sería el caso.
No, por supuesto que no.
Patricia, que está siguiendo con atención esta transmisión, dice, ¿podrían volver a repetir cómo se llama el método de destilado que utilizan? Ella está en Jujuy.
El nuestro en particular se llama infusionado en frío y con posterior destilación. Uh-huh. No es que tiene un nombre en particular. Lo que hacemos es infusionar en frío las hierbas y después esa infusión, una vez que se filtra, se destila y ahí sale el gin más refinado y de vuelta traslúcido. Hay otros métodos que es por infusión de vapor, por ejemplo. Se evapora el alcohol en un alambique cualquiera, pero el vapor del alcohol atraviesa los botánicos que están en un canasto arriba de la columna. Uh-huh. Entonces el vapor se lleva puestos los sabores y se destilan cuando se recondensan en el otro lado del alambique. Otro es infusión en caliente, que se ponen las hierbas a hervir junto con el alcohol antes de la condensación. Hay muchos métodos. El nuestro es de infusión en frío.
¿Cómo está Jujuy?
¿Cómo está Jujuy con sí, las bebidas blancas? ¡Vamos!
Soy la Cari de Jujuy. ¿Dónde puedo conseguir eso, padre?
que nos escriban
ojo
por las
con
redes.
Con el norte,
En Jujuy tenemos un...
¿Un distribuidor?
Un distribuidor, sí, que lo ha estado, por lo que sabemos, lo ha estado poniendo en vinotecas y algunos bares. No es un volumen enorme, pero...
Y pero nos tenés que decir dónde, algo, un datito.
Sí, le vamos a tener que pedir información.
Y sí,
a él.
Estamos en Radio Nacional.
Que nos escriban en Instagram, @destileriamoretti.
Sí.
O en la página web, destileriamoretti.com.
¿Y ahí qué hacen?
En Facebook, Destilería Moretti. Y de acuerdo en qué lugar del país estén o en qué barrio de capital, estoy en tal lado, ¿cuál es el punto de venta más cercano? Si es en Jujuy, nosotros le pasamos el teléfono al distribuidor porque la verdad que no sabemos cuáles son las vinotecas exactamente. Entonces, bueno, en capital sí.
Por eso, okay. Que nos también ustedes pueden consulta. Averiguar ya o pedirle a una persona que trabaje con ustedes en qué vinoteca se está en Jujuy para poder decirlo. Tenemos tiempo hasta si las 3 de la tarde. Vamos, chicos, pilas. Estamos hablándole al país y están llamando de todos lados preguntando por el Moretti. Queremos que crezca.